Nosotros estamos estudiando de los escritos del Baal HaSulam. Estamos en el artículo Discurso para la conclusión del Zohar. Estamos en algún lugar del texto. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio. Las preguntas son traducidas directamente del español al hebreo. Las preguntas con respecto al tema serán preguntadas en vivo. Seguimos con la lectura. Y Rav dice, yo empezaría de otro lugar. Y con esto entendremos lo escrito, que la grandeza del rey se encuentra en la multitud de la gente, ya que es una medida de grandeza que viene por medio de una valorización del entorno. ¿Cómo crece el entorno? Es decir, es por esto que la grandeza del rey se encuentra en el pueblo. Pues toda la dificultad de esto, eso de hacerte un rab y cómprate un amigo, es decir, el hombre eligiera para sí mismo un hombre importante y famoso que sea un rab para él, que de él podrá venir a un trabajo de Torah y preceptos, porque estas dos cosas se encuentran acá. La primera es que dentro de que es un hombre importante, siempre podrá entregarle importancia de acuerdo a su rab, porque la influencia se transforma en recibimiento, que es un combustible natural, que podrá así hacer cosas de influencia cada vez. Y cuando es una costumbre ya esto, podrá hacer las cosas en lishma. ¿Cómo puede ser? ¿Yo vengo a alguien importante? ¿Y eso porque es un importante? ¿Yo hago un montón de actos que él me dice? ¿Y mi deseo de recibir se rinde? No tengo ningún problema, ¿cierto? ¿Por qué? Por medio de eso yo hago un placer al Creador. Así siento yo, digamos, si veo alguien importante como profesor, puede ser una persona totalmente descompuesta, solo que él me parece fuerte, yo lo envidio, es su situación, yo me rindo con respecto a él, me someto a él, ¿cierto o no? Hay muchos así. El deseo de recibir en mí. Digamos, ahora viene alguien rico a mí, un gobernador, alguien así, algún mafioso. Y yo, wow, yo lo veo y simplemente me someto a él. Yo querré hacer lo que él me diga. Y por medio de esto yo llego al Creador. ¿Ah? ¿Cómo, qué nos dicen? Otra vez. Que dentro de que, dado que él es una persona importante, de aquí el estudiante puede otorgarle complacencia basado en la grandeza de su rab, ya que el otorgamiento se transforma en recepción para él, que es un combustible natural con el cual puede aumentar sus actos de otorgamiento cada vez. Y luego que se acostumbró al trabajo del otorgamiento hacia su rab, él también podrá transferirlo a la dedicación. ¿Qué significa eso de acostumbrarse? Si es importante, yo estoy dispuesto a llevar su maleta con facilidad. Y si no, no tengo ningún placer, no tengo ningún combustible. Eso de que lo realizo y eso, ¿para qué tengo que acostumbrarme? ¿Por qué tiene que haber un acostumbramiento acá en el trabajo del otorgamiento? Pregunta. Para rendir mi naturaleza. Yo no tengo que rendir nada, someter nada. Si es una persona importante, yo corro tras él a hacerle algo. Yo recibo de esto placer. De cualquier forma, uno recibe un placer de que hace por él, no para ti mismo. ¿Qué es para él? Yo recibo un placer de eso, porque él es importante. Si hablamos de que él es importante, es decir, dice Rav, se está hablando no con simpleza como pensamos. Tenemos que descubrir que él es importante para poder llegar a la cualidad de otorgamiento, para llegar al Creador. Él es importante, que todas estas cosas están ocultas de mí. que yo no me rindo como un hasid con respecto a su rebe, sino que un estudiante con respecto a su maestro no descubre la importancia del maestro y tiene que trabajar eso. Solamente que con respecto al creador es más fácil eso de que se encuentra frente a ti y tú, por medio de tus amigos que se encuentran también frente a ti, llegar a una situación en que tú comienzas a respetar algo que tú absolutamente no lo aprecias. Y entonces, por medio de las costumbres, el acostumbramiento en que se transmiten muchos actos de este tipo, ¿sí?, por encima de la razón que tú intentas otorgar, entonces tú con esto compras un trato o relación así hacia el Creador también. De otra forma, tú te encuentras en Hasidut, estudiantes de los religiosos. Es una grandeza del que se te descubre. Sí. Este trabajo con los amigos para dar crecimiento al Rav no está claro, porque la grandeza del Rav está descubierta. ¿En qué? Pregunta Rav. En su sabiduría, en su fuerza, en cualquier cosa que él toca, así lo entiendo yo. Si esto está descubierto, es una mala señal. Es una señal en que acá hay Hasidut. También se le ve al Rav como un gran maestro sin pensarlo. Si no hay trabajo para hacerlo grande, esto es malo. ¿Por qué digo yo? Porque está claro que hasta cuando uno se acerca, si uno rechaza. Digamos, es difícil cada vez, una y otra vez, volver. Pero el hombre que se encuentra en el camino entiende que el Rav es grande. Esto da materia de combustible para hacer un placer, es decir, para poder realizar lo que el Rav dice, ¿o no? De acuerdo a esto, se observa si él es grande o no. Es posible decir grande y de momento que el Rav rechaza después de acercarse, digamos, es difícil levantarse. Es decir, exactamente se encuentra acá el trabajo. ¿Qué rechaza? Pregunta Rav. Es por la falta de importancia. Es una gratificación. Rav anota otra vez, por falta de importancia, que no se descubre como grande, sino que lo contrario, ¿cierto? Sí. Entonces, en este punto no está claro. ¿Cuál es el trabajo, entonces? El trabajo es realizar lo que él dice. En actos, en diseminación, en estudio, en intenciones, en muchas cosas. Entonces, no hay fuerza para realizarlo porque él no es grande. ¿Cómo trabajar sobre eso de que él sea grande? Porque entonces yo realizaré, entonces yo llegaré al Creador después, ¿cierto? Entonces, para esto se necesita un entorno. ¿Cómo se revisa? ¿Cómo se sabe si hacemos bien? Que a pesar de que el Rav me parece grande, yo recibo de mis amigos que él es grande y puedo realizar lo que él nos dice. Es exactamente el punto. ¿Cómo yo de mis compañeros precisamente, por medio de qué? Eso de que me cuentan, eso de que qué. Sí, por medio de muchas cosas de este tipo. Sí, pero que muchos nos encontramos en todo eso siempre. Y acá no está claro ese punto. Rav dice, Rabash escribe eso, ¿cierto? Que hay que hablar sobre la grandeza de la meta, la grandeza de su Rav, etc. Sí, claro, en ese punto el trabajo, es decir, no es tan claro. Porque hablar sobre la grandeza del Rav está bien, pero es que no es suficiente. No, tiene que haber algún otro tipo de entrega, de alguna devoción a un trabajo distinto. Rav dice, solamente cosas que él dice, ninguna otra cosa. Todo lo demás es un trabajo externo, extraño. Solamente hacia la Torah, como se dice. Que la Torah sale de su boca. Es decir, solamente sobre los actos que los indica como importantes para alcanzar al Creador. Otra vez, entonces, solamente es en ese punto. De momento que se descubre un rechazo y no hay fuerza para realizar, ¿cómo la sociedad de este punto levanta la grandeza del Rav por sí mismos y lo sostiene? No importa cómo Rav trate esto. Así, los compañeros podrán proporcionar, abastecer importancia sobre cualquier cosa. de ahora en adelante comenzarán a hablar todos alrededor tuyo sobre la importancia de que... ¿De qué? No hablo de eso. No importa que digamos un té muy especial, ¿sí? Y tú verás como después de 2 días vas a ir a comprar y tomarás ese mismo té. ¿Ah? Sí, es un trabajo corriente con respecto a algo, pero estamos hablando acá con respecto al Rav. No, pero ¿qué importa? Estamos hablando del deseo de recibir. No es importante. Té, Rav, no es lo, o el creador. Distintas observaciones del mismo placer. Del placer. Rav es un instructor espiritual. Es una fuerza que puede dar avance. Rav dice, todo va de acuerdo al dinero, de acuerdo a los shekels, de acuerdo a las medidas de placer y de acuerdo a las pantallas. No es que yo doy un ejemplo como mi madre me contó que había una inyección y de pronto el hombre ama a su mujer, sino que todo va de acuerdo al deseo y placer, no más. Entonces, la Torá, la sabiduría, el rab es grande, el té es verde, no importa, son medidas de placer y deseo. Sí, me cuentan de un té importante, él será importante. Si el Rav será, me hablan de que el Rav es importante, será importante. Lo mismo con el Rav, con el Creador, con todo. Es deseo de recibir. Ahora otra cosa. Cada cual escucha distinto lo que usted dice, lo que a usted le importa, y cada grupo, es decir, cada cual va de acuerdo a lo que va con su carencia. Sí, eso es importante y no es importante. Lo importante es que tú estés en esa sincronización, onda, en que querrás escuchar lo que dice el Rav. Y con eso de que tú querrás escuchar, se te abrirá a eso tus oídos internos, y por medio de ellos tú escucharás de la interioridad del sistema más internamente cada vez. ¿Qué es ese deseo, entonces, de querer escuchar lo que Rav dice? ¿Qué es eso, ese punto? Es de acuerdo a la importancia, dice Rav, que tu sensor querrá abrir como... Porque cuando uno quiere escuchar, también abre la boca, ¿sí? ¿Ah? ¿Así? Claro, así. Así, de tal forma queremos captar y percibir. Esto entrega una apertura a un sentido interno. El micrófono a el profesor. ¿Es así que todo este asunto es el punto de aferro? Digamos, yo quiero observar a Rav. Me importa observar cómo él me dirige. Es decir, si yo veo por medio de la meta, entonces yo puedo ver su grandeza por medio de su trabajo con respecto a la meta y decir, yo quiero llegar allí. Más que eso, digamos, con respecto a cada compañero, con respecto a cualquier cosa, porque, digamos, si tomamos el libro, tuvimos un trozo anteriormente en que Baal HaSulam introduce una canción allí. Uno puede tomar esa canción y operar. Y bueno, digamos, aprendí algo, pero no nos interesó con respecto a la meta. ¿Esto también puede ser una sincronización de esto que estamos buscando? La sincronización es correcta con respecto al Creador, en que tiene que estar en el final de cada intención en ti, Israel, la luz y el Creador. Pero ¿por medio de qué el hombre se calibra? Es decir, acá te están diciendo, se encuentra tú, se encuentra el grupo, se encuentra Rav, se encuentra el Creador. Todo esto tú lo necesitas agregar todo junto para que puedes descubrir la adhesión entre tú y el Creador.
No,
bueno, así, no puedo, me faltan palabras, no tengo palabras simples para esto, es decir, sí, oran. Usted dijo anteriormente que si la grandeza del creador del Rav está descubierta es como Hasidut, tan sobornado. Sí, digamos, viene ahora Shimon Peres, un gran político israelí, y te dice, yo escuché que se encuentra acá Oren Levy. Sí, por favor, muéstrenmelo. Yo no sabía, lo busqué muchos años y ahora sé que está acá. Por fin se me descubrió que él se encuentra acá. Y seguramente viene con sus... no viene solo, sí, sabemos, es una persona muy importante, muy importante. Sí, no como yo, que solamente cola va atrás de mí, un poquito más importante que yo. Imagínate tú cómo te vamos a mirar a ti después, y nosotros, ustedes, sí. Tú y él se sientan a un lado, se van a un cuarto. Sí, se sienten un rato, después sales así totalmente alumbrado, te sientas acá, él vuelve a su Cadillac con sus guardias, él vuelve a Jerusalén, a la casa del presidente, y Oren corre por los pasillos, toma agua, vuelve a su cuarto. Pero ¿cómo lo observaremos a él ahora? Dime tú. Imagínate tú. ¿Cómo esto será? Cuéntanos. ¿Yo quiero o no quiero? Yo no sé. Es decir, ¿qué pasó acá? Es un animal extraño lo que se descubre acá pronto. Que yo no sé cómo tratarlo. De pronto me introdujeron importancia. No importa quién mete esto, pero es así como esto rodea. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Yo ahora no sé cómo comportarme contigo. Ahora tú dices algo, yo te miro de reojo. Es decir, yo pongo atención. Yo dependo, quiera o no, de esto. Mi deseo de recibir ahora está amarrado a ti. ¿Sí? Esto es Hasidut. ¿Sí? Ahora, ¿qué tendrás de esto al fin y al cabo? ¿Sí? Pero si se habla de que tú te quieres comunicar con el Creador y llegar a una igualdad de forma con Él, que te levantas por encima de tu naturaleza, lo cambias por algo que es contrario, inverso, opuesto, y no sé lo que es esta oposición, que comienzan a descubrirte estas cosas y tú vas a sufrir terriblemente porque es invertirte, transformarte, es como un guante que se da vueltas. Así tendrás que darte vuelta tú. Es toda tu alma la que te sale afuera. ¿Cómo es posible hacerlo con facilidad? Te dicen, no hay ningún problema. Si tienes combustible, todo el camino es una linda aventura, un paseo en el zoológico. Sí, así es, tal cual. Tú pasas de animal a animal, animal a animal, lo que tienes acá, pasaste, corregiste, terminamos, sales del zoológico con la condición que tienes suficiente material de combustible. Y el combustible depende del entorno. Y el combustible depende del entorno hacia el Rav y del Rav al Creador. En una cadena de cabalistas, un sistema, está bien. Sí, pero no los consideramos, ¿eh? Porque todos esos están ocultos por ahí y es algo que grande. Sino que hasta cuánto nosotros podemos adquirir es el grupo y el maestro y después ya le llamaremos a todo eso al Creador, a todo este gran sistema. Eso es. Entonces, ¿cómo dirigirte a esto? Ubicarte a esto. Entonces, te ubican en eso de que tienes que recibir importancia del entorno, tienes que comprarlos a los amigos, tienes que comprar de ellos importancia, es decir, lo que les importa a ellos, que te sea importante a ti, y no despreciar. ¿Importancia sobre qué? Sobre un hombre que no te parece precisamente, una persona que lo rechazas, no te parece tan importante este hombre. Y de él inmediatamente, automáticamente, lo reprochas. Y en realidad, él ni parece importante tampoco. Y más cosas de este tipo. Y sí, Tú ves que todas estas cosas van frente a ti y están especialmente ordenadas de tal forma. Entonces tú las utilizas. ¿Cómo revisamos esto? ¿Cómo examinamos esto? Si tú quieres realmente escuchar y realizar lo que Él te dice. ¿Para qué? Para adquirir al Creador que se encuentra atrás de Él. Eso es. Sí. En toda esta cadena, solamente hay un eslabón que no entendí. Usted dijo que, el hombre que no te parece importante. Todo quien yo conozco y estudia, él piensa que usted sí es importante. Entonces, ¿de qué me perdí? Tal vez no entendí. No, eso no es bueno, dice Rav. Explíquenos qué es malo en esto. Esa es la pregunta. No es bueno, dice Rav. Hay que invertir más y podrán descubrir un reproche. Hay quienes descubren un reproche por decepción o antes de que hayan intentado apegarse. Eso es un reproche de su propio orgullo. Hay quienes intentan escuchar y adherirse y escuchar sobre la importancia y honor del Rav, entonces descubren un reproche. Estos son de sus vasijas de compuestas. Esto ya es un reproche santo, Kadosh, y hay que trabajar sobre eso. Entonces necesitarán el apoyo del entorno, etcétera. Hay quienes que simplemente reprochan, desprecian. Sí, yo soy más grande que él. Él dice así, yo digo asá. Es un reproche material, un desprecio material. Puede ser después de muchos años que el Rav se encuentra acá, junto con él, no importa. Sino que el desprecio que se descubre es dentro del trabajo, dentro de mucha Torah. Se descubre este reproche, que tiene que ser así. Como con respecto al Creador, es más aún. Entonces, para dirigirse correctamente, para traernos, si el jardín de infantes al colegio, que, para que estemos listos al final, encontrarnos con él. Entonces nos traen por medio de este sistema. Sí, Asaf. Es posible entender por qué es así un asunto tan pesado. ¿Por qué es un problema que tengamos al Rav como algo grande en nuestra sociedad, que es un espejismo esto? No, yo no digo que está prohibido. Porque hay tipos de personas un poquito más de sí que se entregan devotos así y otros menos. Hay lo uno y lo otro. Y cada uno tiene sus propias épocas. Yo quiero entender prácticamente si esto previene de mí o alguien adquirir la meta. ¿Es un obstáculo eso de que tengamos este espejismo con respecto a la grandeza correcta? ¿Eso de prevenir del hombre de realizar algo que Rav le dice porque él está en un amor hacia el Rav como los mismos hasidistas? Tú no puedes controlar los estados que vas pasando. Tú puedes solamente apurar el desarrollo de ellos. Por lo tanto, nosotros no necesitamos hablar de eso aún. Yo no quiero abrir eso, ese tema. Cada cual que se desarrolle, hasta cuánto se desarrolle. Y la verdad es que hay muchos senderos para este mismo lugar. No hay ninguno que sea parecido al otro con respecto a su compañero. No tomar ejemplo. ¿Sí? Yo entiendo eso, que cada uno observa esto de una forma distinta. Pero junto con esto, después de todo, tenemos un ambiente colectivo acá, que nosotros la formamos con nuestro parecer, con nuestro diálogo. Así como ustedes reprochan a los amigos, ¿por qué no me reprochan a mí tampoco? Así como ustedes reprochan al Creador, ¿por qué no me reprochan a mí? ¿En qué yo soy más importante que ellos? ¿De los amigos o del Creador? ¿Solo que ustedes dependen de mí alguna esperanza? Entonces me agarran así tan fuerte y él tiene que proporcionarnos, así como si yo fuera la madre, que tengo que darles una infusión espiritual y es importante para mí. Y yo quiero precisamente lo contrario todo el tiempo. Yo quiero que ustedes pongan atención en el entorno, en el Creador. Este es mi propósito, está claro, ¿sí? Por lo tanto, yo digo, aún es por falta de invertirse correctamente en el trabajo. Ustedes tal vez descubren en mí alguna importancia más de lo que en el entorno y en el Creador. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros, en nuestros actos, todo lo que realizamos en nuestro entorno, nos enfocamos correctamente, que esto no se transforme, que nos avanzamos cuanto podemos avanzar? No puedes hacer nada. Solo que podamos unir cada uno de nosotros, él, el entorno, el Rab, el Creador, todo junto, como uno. Sí, les daré. Ninguna persona, aunque sea importante, me va a provocar anularme en un 100%. Y acá me están pidiendo 100% anulación. ¿Esto es suficiente para trabajar con respecto a la importancia del Rab en el grupo para llegar a esta importancia? No, tú vas a pedir del Creador que te dé fuerza. En lo absoluto, no tienes el poder de anularte. Pide tener eso. Pero, ¿y recibirás? ¿Por qué no? Hay una fusión de oído a boca y de boca a boca. Sí, pero este es algún límite y después de ese límite no va de tal forma. Allí comienza la verdad, dice Rav. Tzvika, Itzik, lo que sea. Se llama Tzvika. Muy lindos ejemplos. Sí, digamos, que nos arreglan el... Sí, totalmente verdadero como nos arreglan el camino acá. De cualquier forma, el asunto de si llegara ese político... Yo estoy con usted. Sí, puede ser que sea un agente secreto de Shimon Peres. No, yo pensé que tal vez Oren puede cambiar al presidente. Pero de acuerdo a lo que usted nos cuenta, yo pienso y pienso, estoy sentado acá y pienso, y así siento yo, ¿sí? Presiento que mientras más avanzamos en el trabajo espiritual, lo vamos reprochando a usted cada vez más. A usted. Así resulta de lo que usted nos conversa. Así pienso. Entonces yo digo, momento. Primero grado, no soy capaz de hacer algo así. Me parece que aún no estoy construido para esto. No. El reproche tiene que llegar dentro de que tú descubres el conocimiento del mal por el trabajo. Tú todo el tiempo trabajas con tu honor, con el honor. Dentro de esto se descubre el reproche. A pesar de que estás trabajando con el honor, con el respeto. De otra forma, es simplemente reprochar materialmente, sino que estamos hablando de algo espiritual, después de una gran inversión en que te llega a la conciencia, hasta cuando tú no estás en eso, de lo que tú quieres adquirir. Sí, pero se encuentra lo espiritual y esto no es material. Sí, así lo veo. Por supuesto que todos vemos así entre nosotros. ¿Eh? No, yo estoy seguro que todos somos así con usted. Yo lo tomo a usted en especial como imagen. Esa imagen que de ella yo sustraigo mi estudio, mi espiritualidad, todo lo que puedo hacer. Pero no tengo a alguien más que pueda verlo como una imagen así. Como Oren dice, ¿yo cómo vendría a estudiar si no fuera así? ¿Cómo puedo llegar a un estado, un rango así? No es importante, dice Raf. Pero es que yo no puedo captar mentalmente cómo puedo llegar a un estado en que pueda reprocharlo. Querido, le dice Raf, yo pasé todo esto. Usted reprochó a Rabash, ¿y cómo? Le dice Raf. ¿Y cómo sucede eso? No te puedo contar. Se descubre simplemente. Denos un ejemplo. No, yo incluso le pregunté, ¿por qué yo lo odio a usted? ¿Y por qué me miras así? Yo no soy un hasidista. Si se me descubren fenómenos en mí, ¿por qué no le preguntaré a mi maestro? ¿A quién más le puedo preguntar? Yo vengo al doctor. ¿Yo oculto de él algo? Yo digo, tengo esto, tengo lo otro. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasa acá? Es sobre esta bestia, sí. Y sobre mi alma. Yo a quién le pregunto, sino a mi maestro espiritual. Él es el doctor de mi alma. Por supuesto que yo no... No, ¿cómo decir? No se lo oculté. Se lo pregunté, yo te digo con palabras, ¿por qué yo lo odio a usted? Él me dice simplemente, es decir, por medio de mí llegan a ti todos los problemas. Recibí explicación. Yo te digo, esa es la pregunta y esa fue la respuesta. Realmente así. ¿Cómo puede ser que el hombre llegue a algo sin una fuerza o observación inversa a lo que, sino solo por medio de algo y lo opuesto a él? Es decir, un contraste. ¿Cómo puedes llegar a un escrutinio si no? Y si quieres llegar a escrutinios más exactos, tú necesitas, estás obligado a tener una diferencia más grande entre estas. Si yo quiero solamente en algo pequeño, necesitaré un clic que me lo pueda amplificar así. El hombre dice, es decir, el proceso natural, así como usted nos explica, yo aún, por supuesto que no estoy ahí, no puedo vivir con eso, lo que usted nos dice, miren, así como usted dijo de Rabash, yo lo odio a usted, yo tengo que descubrir, digamos, no escapar y amarlo a usted. Que tengas que nuestro deseo de recibir se abra, dice Rabash, se descubra, y nosotros comencemos a ver allí todos esos fenómenos del rompimiento. Con todas, ¿cómo decir? Tú sabes, con todos esos malos sentimientos, todos esos bajos pensamientos, todo eso se descubrirá. Es decir, yo no entiendo. La luz de Jochma que ilumina, cuando ilumina, te descubre cosas terribles que tú, por supuesto, no puedes soportar. Es tan difícil, es tan duro que tú prefieres cortar. Dame un cuchillo y yo corto ahora. Yo me corto a mí ahora. Dime, digamos, esto es en el muslo, yo me corto todo el muslo. Sí, hasta tal punto. Entonces, el sufrimiento es terrible. El odio a lo que se descubre es terrible. Entonces, yo no... Por lo tanto, yo pregunto, ¿por qué eso es reproche? No, es un odio, estamos hablando de un odio que estoy dispuesto realmente a degollarlo. ¿Sí? Sí, llegaremos a eso también. Cola va a ir realmente muy apegado a mí dentro de poco. No me va a dejar salir al comedor solo. ¿Tenemos que llegar a realmente odiarlo a usted? ¿Que yo tengo que llegar a eso? ¿Y también amarlo en la misma medida? Dígame, por favor. ¿Cómo puede ser que los estudiantes de Rabbi Shimon se sentaban juntos y estaban dispuestos a quemarse uno al otro? ¿Cómo puede ser una cosa así? Yo no entiendo. Ustedes tan que no leen lo que leemos, no escuchan lo que escuchamos. Bueno, me las cuentas. Una pena por el tiempo. Yo solamente que quiero decir, no hay Hasidut acá. No, yo no los reprocho a esos, pero lo que pasa es que acá se estudia la verdad. Por lo tanto, si tú no te inviertes, solo con necesidad de la observación, si no inviertes las fuerzas correctas, no descubrirás el mal en ti. Y no vas a tratar a esto de una forma como un doctor o un enfermo tratan a una enfermedad, porque el creador creó, ándale, anda el artesano que me creó a mí. Si no se descubre, entonces, ¿para qué necesitas el creador si no se te descubre? Tu gratificación, ese salario que se te descubre, y más allá, para que lo corrijas. Y la corrección misma es el salario. No se necesita nada más. Invertir el recibimiento e influencia. ¿Qué se necesita más que eso? Nada más. No pedí nunca más. ¿Por qué? Parecerte a ti. Yo con esto te entrego un placer. Me siento bien. Sí. Es que verdad. Usted no es alguien que yo tengo que odiar. Usted me sorprende. Yo puedo odiar a los amigos, puedo odiar a mi mujer, puedo odiar a mi abuela, a mi suegra, pero a mi Rav. No puedo aceptar eso. Puede ser que usted tiene razón. Tengo que odiarlo a usted. Ah, hay hasidistas, son todos hasidistas en la Istadruta. No, un odio así con usted no puedo tenerle. Viviremos y yo te digo lo que tiene que ser. Yo te digo lo que tiene que ser. Pero no simplemente así, que viene un hombre y me reprocha. sino que después de un trabajo fuerte, bueno, esto llega. Y no es de una forma natural que le viene porque él es orgulloso, porque él es no sé qué, sino que yo te digo, de una forma controlada, ya en el trabajo espiritual se encuentra después de mucho esfuerzo, y es así. Sí, Moshe. Dentro de poco él te dirá. Quisiera preguntarle, ¿tú sabes que él tiene estados internos precisamente porque él es mi pariente? El trato al creador, al Rav, al amigo, al fin y al cabo, es una observación en todo esto y tendrán que ser iguales entre estos. Rav, amigo y creador, ¿tienen que tener un trato igual por mí? Al fin y al cabo, sí, responde Rav. Porque yo sí puedo observar de usted. Por eso te lo han dado como una observación, para que puedas observar este gran mundo, el maestro y todo. Porque el creador está oculto. Entonces nosotros así podemos dirigirnos a él. Si no, ¿cómo? Digamos el creador. No sé, no lo conozco demasiado. Ellos juntos te expresan la forma del creador. Entonces, digamos, yo recibo un pedido, una misión de usted y después de un amigo. Y yo, por supuesto, por medio de mis vasijas, observar cómo yo trato a todo esto. Claro, dice Raf. ¿Y es una observación verdadera? Sí. ¿Y tiene que ser por igual? Por lo menos por igual. Por el momento, no sé, es difícil tal vez, porque que es igual no igual, pero al fin y al cabo, sí. No, cualquiera, digamos, recibe de usted una misión y entiende por qué él corre y va y lo realiza. Y si es un amigo, de la misma forma recibe y, bueno, no es exactamente como él reacciona. Bueno, esas son medidas de que yo puedo intentar llegar a eso. Sí, no quiero entrar a eso, pero son tipos de medidas para trabajar con fe por encima de la razón. Porque puede ser... Porque reciben de ustedes muchas misiones para confundirse. Que el resultado al final de la misión es entrar un poquito más adentro, introducirse cada vez más. Y no que puedas realizarlas, sino que en el camino tú te pierdes simplemente. ¿Quién puede ayudarme entonces? Si tengo unos cuantos centenas de amigos, así, ¿cómo los puedo tratar? ¿Cómo lo trato usted? Yo, usted, por supuesto, le trato un poquito mejor que ellos. Bueno, intento. Bueno, ya entre nosotros. Ya, en interioridad no estoy hablando. No te preocupes, Moshe, sí. ¿Y? No hablo de la interioridad, sino que de la exterioridad, por lo menos. ¿Quién puede ayudarme? ¿Es posible jugar acá, intentar? No, no, no. Nosotros somos personas serias. Tenemos lo que hacer en la vida. No, ¿qué juego puede haber ya? ¿Qué nos importa en realidad todo esto? Toda esta materialidad. Entre nosotros no hay juegos, sino que el juego es totalmente dirigido para levantar la importancia hacia la meta, eso sí. Pero fuera de eso, ¿qué tengo que jugar entre nosotros? Sino que el juego tiene que ser para realmente impulsar a mi compañero adelante, confundirlo un poquito. Hay asuntos, pero no que juguemos como se juega afuera en la calle, sino que solamente con respecto al asunto. Es decir, en buenas cuentas, observar esta cuestión interna. Sí, nada más. Bueno, Janos, ¿qué tienes tú hoy? ¿Tú este último tiempo estás... ¿que tu mujer ya aceptó todo esto? No, todavía no. Dentro de poco. Sí, sí. Oh. Como se dice, a pesar de que tengo la soga al cuello, tengo esperanza de Dios. En el aspecto del entorno y sociedad, nosotros no tenemos que aceptar y eso de rechazarlo, reprocharlo a usted de una forma descubierta. No creo que nos encontremos en el lugar correcto. Es una pena que nos profundicemos en esto demasiado. También no entiendo cómo es que en la televisión ven esto. Y no sé cómo entienden ellos, si la dirección correcta. Estamos hablando así. Tenemos un sistema. El sistema este también, dentro de la captación de la realidad, se encuentra este sistema. Así nos parece, como este mundo, así se nos representa. Y tenemos acá al hombre. Cabalistas que escribieron, el cabalista que se encuentra a mi lado, que es el maestro, mis amigos, mis compañeros, y todo el mundo, y el creador que está oculto, la cualidad de otorgamiento opuesta a todo lo que él descubre en sus cinco sentidos, fuera del Creador, ¿sí? Fuera de la cualidad de otorgamiento, todo se encuentra bajo su control. ¿Cómo utilizamos todo lo que se encuentra en sus manos, en las manos del hombre, para poder utilizarlo? ¿Cómo nosotros podemos utilizar esto correctamente para llegar a qué? A la cualidad de otorgamiento. ¿Sí? No llamaremos a esto creador porque nos parece como una imagen o algo, sino que la cualidad de otorgamiento general, ¿sí? Que se encuentra por fuera del hombre, por fuera de su propio kli o vasija. A esto él puede llegar por medio de estos tres componentes: libros, grupo y rav, que en ellos él realiza el estudio, diseminación, conexión, amor, etc. Todo esto junto traen al hombre a invertir sus vasijas de recibimiento a entrega. Se descubren kelim más y más, ¿cómo decir?, de Kabbalah, y digamos, y los transforma, los invierte a otorgamiento, en medida que él invierte trabajo. Es decir, ahora nosotros escuchamos, ¿cuál es la inversión? Hablamos mucho sobre la intención a través del estudio, ¿sí? Eso es. Sobre el grupo, conexión con los amigos. Y el maestro, como quien es un instructor del camino, porque sin él no sabes cómo abrir el libro, no sabrás cómo unirte al grupo. Eso es todo. Pero estos tres componentes son, al fin y al cabo, llamados Torah. Es decir, un medio para llegar a la cualidad de otorgamiento. Eso es. Ahora, tú puedes pensar cuánto quieras, por medio de qué actos, por medio de qué relaciones, interacción, mezcla entre todo esto, entre los libros, grupo y rav y distintos actos. Tú, después de todo, ¿qué haces? ¿Sí? Te transformas en lo contrario. Te levantas por encima de tu propia razón, de tus vasijas, de tu moja y liva, de tu mente y corazón actuales. ¿Sí? Eso es todo. Este artículo es medio mágico. Sí, es mágico, ¿sí? Es imposible salir de él. Nosotros tenemos que comenzar a estudiar Purim. Y todavía estamos en él, no podemos salir. Sí. ¿Es posible preguntar sobre cómo esto nos parece por fuera? No, no nos importa. No importa, a mí no me importa. Por fuera y cómo nos vemos. Y por fuera, hubieron tiempos en que no había diseminación afuera y no había que aparecer afuera, mostrarse afuera, y por dentro había un trabajo así. No que nosotros podamos compararnos con esos cabalistas verdaderos de Kost y otros así, grandes, pero también en ellos era una cosa así. ¿Y qué? Él parecía alguien importante, ¿piensas? ¿El maestro que tenían? ¿Qué? ¿Nunca lo reprocharon? Sí, seguro. Los cuentos que tú escuchas, de lo que tú lees, ¿así te parece? ¿Qué estás hablando? Ay, ay. No lo reprochan. Solamente esos que se encuentran en una conexión de Hasid y Atmor, como maestro y alumno. No, estamos hablando de la Hasidut de Baal Shem Tov que se desarrolló, sino que en cada época tienes el pueblo, ese público pequeño que aman a su maestro. Yo utilizo la palabra Hasidut, entre comillas, no como algo negativo, sino que es porque no tienen crítica. ¿Sí? La diferencia entre un Hasid y un cabalista, o un Hasid y un laico, es la crítica misma. No tienen crítica. Es decir, nosotros hacemos crítica por encima de la razón. Hasid, Hasidut, lo recibe tal cual, de acuerdo a su educación. Y un laico va por debajo de la razón. Y también, en realidad, los hasidistas van por debajo de la razón. En buenas cuentas, en resumen, el asunto es la observación, el escrutinio. Que se descubre. Y bueno, y ahora se encuentra la pregunta. Si el rab tiene que ser sabio, si el rabio tiene que mostrarse como sabio, y quien conoce todo, o que el entorno lo levanta sin ninguna consideración de qué es, quién es él. ¿Entiendes tú? Como principio, ustedes pueden tomar a cualquier otro y hacer de él alguien grande y pensar que él es quien los comunica a ustedes con el Creador. Y puede ser de esta importancia que puedan realizar cosas, solo que él solo tendrá que decirles, hay que leer Shamati ahora, escritos del Baal Sulam ahora, escritos de Rabash, eso no más. Lo aceptarán. Es decir, ustedes recibirán importancia de acuerdo a las vasijas que ustedes tienen. Es posible avanzar sin Rav que se encuentre frente a ustedes. Es posible. Pero nos quedamos después de todo con los libros y el grupo. Y algo, digamos, que un grupito de estudiantes. Y así esto existirá, este asunto se realizará, ¿sí? En el Talmud hay de esto una parte muy importante, como, bueno, algún día estudiaremos. Pero, ¿qué quiero decir? Estas cosas todas van dirigidas al alcance de la cualidad de otorgamiento. Por lo tanto, todo depende de la conexión entre los compañeros, de los amigos, hasta cuánto ellos diseñen la importancia del estudio, la importancia del Rab, la importancia del Creador y la importancia del grupo mismo. Todo depende realmente entre ustedes. Al fin y al cabo, después de todo, la elección libre será en diseñar el entorno. Si se diseña la importancia en cada detalle y detalle y todo junto, sí harán. Es realmente lo que quisiera preguntarle. Si el entorno ahora toma una persona, por supuesto que vamos de acuerdo a los principios y lo ponemos en este lugar. También esta persona recibirá espiritualidad como Baal Sulam escribe, por la necesidad. No, esto lo dice por parte de Hasidut. Esto es como Hasidut. ¿Dónde está escrito del Baal Sulam que el hombre, que la espiritualidad se recibe porque lo consideramos? No, no lo consideramos, lo necesitamos. No, el pueblo piensa así, que si nosotros vamos a elegir al hijo de ese gran rebe, es porque tiene un papá, sí, seguramente él será también con un alcance espiritual. Eso de que dependemos en él, la importancia. Entonces él ahora por seguro adquirirá, recibirá eso de que el Creador lo llenará con fuerza santa. No, ¿cómo se te ocurre? Baal Sulam dice que la necesidad de la generación, él recibió. Bueno, eso es otra cosa. Es un rol. Yo me encuentro, digamos, como un científico, y de acuerdo a la importancia de la generación, me tiran a distintos lugares donde yo tengo que realizar, desarrollar una bomba atómica, de acuerdo a la importancia de la generación, como Einstein hizo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Pero será Einstein? Y habían otros así. Si hay miles de personas ahora que van tras la necesidad de la espiritualidad, no digo de una forma popular, sino que de una forma realmente dirigida, de acuerdo al sistema. De acuerdo al sistema, ¿por qué? No entendí la pregunta. Él no entendía. ¿Él hizo un esfuerzo? ¿Él pertenece a algo? No, nada. Nosotros, digamos, tomaremos a Víctor, ¿sí? Tú lo ves, él levanta la mano todo el tiempo, ¿sí? Y haz de él un lindo muñeco y se acabó. Tú sabes, le ponemos peot, le ponemos una barba, que engorde unos 30 kilos más. ¿Y qué será de esto? ¿Qué tendremos de esto? ¿Se va a llenar de grandeza, de espiritualidad? ¿No lo obligará a ordenarse internamente, como hablamos del grupo? No, responde Rav. Decimos que no. Rav dice, no, si no tiene Reshimot, si no tiene raíz del alma, nada, nada. Entonces, ¿qué significa que si nosotros hacemos difusión al mundo, porque el mundo nos necesita? Tú lo unes a ti, los unes a ti. Tú comienzas a hacer como una infusión con respecto al mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a ese mismo, como ese mismo amigo? Cualquier amigo, lo ponemos acá en su lugar y él será una infusión. Y si él se ve de esta forma y la sociedad lo obliga, ¿por qué no hará ese cambio de forma en él? Tú quieres levantar un hombre a un rango espiritual sin su esfuerzo. ¿Por qué? Él toma esto como un rol, él se entrega esto. ¿Qué significa? Si él recibe por el entorno, es el rol que la sociedad le ha entregado. Digamos que hacer clases. También ahora puede recibir un rol. ¿Quién le molesta que ustedes crezcan? Yo los limito en crecer. Crezcan hasta, lleguen hasta Moshe Rabbeinu, lleguen a Moisés. No, sino que ahora tú piensas que te vamos a tomar a ti, Eran. De ahora en adelante, tú te transformas en el jefe espiritual nuestro. ¿Y entonces qué? De ahora en adelante, tú, día y noche, ¿vas a estar en eso? ¿Tú vas a recibir de nosotros una importancia tal? Esto te ayudará a levantarte. Esto es lo que estoy preguntando, dice Aran. También ahora todos dependemos de todos, dice Ron. Porque ahora es menos. Nosotros, digamos, vemos en nuestro entorno que si, digamos, un amigo que toma un rol y ahora es crítico y la sociedad se encuentra a su alrededor, este hombre, no sé si sube espiritualmente, pero yo sé que entra mucho más profundamente. Si él trabaja sobre sí mismo, tienes razón. Pero tú dijiste desde un principio que si nosotros simplemente tomamos a alguien y él va a recibir un espíritu y nosotros debajo le entregamos importancia y de arriba viene la luz. No puede ser algo así. Yo estoy preguntando, dice él, eso de que le ponemos ahí, ¿no lo estamos obligando a dar el esfuerzo? Eso puede ser, pero él tendrá que hacer un esfuerzo y por ese esfuerzo el Creador no va a dejar, porque no tiene esa misma vasija para recibir esa abundancia y tiene que ser algo especial para poder derramar esto. Ser Rav no es simplemente así, sino que es una formación del alma. Hay quienes que sí pueden, otros que no, y no hay lo que hacer con eso. Tú tienes que ser también un clí, una vasija, y también poder derramar. Es un sistema compuesto. Eso es, como nosotros vemos en nuestro mundo. Hay quienes son así y hay quienes son asá. Pero no que él no tendrá que hacer esfuerzo. Olvídense. Me esforcé y encontré. Y con esto encontraremos. ¿Qué? Bueno, Purim y guía, y les invitamos a nuestras actividades para toda la familia a través del país. Tenemos un carnaval de disfraces para los niños el próximo jueves, el 21 de febrero, a las 7 de la tarde, en muchos lugares, muchos centros comerciales. En Israel tendremos actividades. Y también en Rehovot, el público está invitado. Más detalles en nuestro teléfono, 1-700-509-209, en nuestro sitio Capsiwayel. Y estamos contentos de invitarles a una entrada a la fiesta en todas nuestras sedes. Y acá tenemos un pequeño clip. Estamos contentos de invitarles a... Iga, el momento, ¿por qué estás vestido con traje? Me dijiste que es un réglame para el estudio. No, de Purim y Mijlala. Purim y estudio. Mira yo. Y tú tienes que estar un poco más vestido en la cuestión de Purim. Ah, entendí. Y estamos muy contentos de invitarles a Purim. No, tal vez conviene que seas un poquito menos Purim y otro poquito más estudios. Ah, entendí. Oren, ¿qué haces acá? ¿Qué te pasa? No soy Oren, soy otra vez yo. Eagle. ¿Qué? me disfracé de profesor. También Purim. Y también estudios. Ah, entendí. Bueno, Purim y estudios. Michel de Kabbalah La'am les invita a la fiesta de Purim, que es también estudio y también alegría. Purim Sameach en Michlelet Kabbalah La'am. Jueves 21 de febrero a las 7 de la tarde, la entrada es libre. Más detalles en nuestros teléfonos y en nuestros sitios. Vengan disfrazados.
שהותו וגם היטיב בניו יורק ותל אביב. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. There's love will be our guide above the place in beyond time. Inside.